Vamos a cambiar de tema. Tiene que ver con lo que está haciendo el gobierno, apelar el fallo que frenó parte del decreto de necesidad de urgencia y busca que la justicia laboral ya no intervenga. El gobierno apela el fallo. Julián de Diego, uno de los principales referentes del país en lo que respecta al derecho laboral y recursos humanos, está en línea. Julián Lotufa Alberto, aquí en Cadena 3. Buen día.
Buen día, ¿qué tal, Alberto?
A ver, ¿qué pensás de esto?
Bueno, es un escalón más dentro de la cadena de escalones que va a terminar con seguramente a fin de la feria judicial, con aclarando si el decreto de necesidad y urgencia va a continuar o no. El proceso viene así. La CGT apeló, es decir, interpuso un reclamo en la justicia laboral
Sí.
en diciembre, pidiendo la inconstitucionalidad del DNU, del decreto de necesidad y urgencia, pero como medida cautelar que se suspenda la vigencia del DNU. Ese fallo le salió mal, el juez de primera instancia lo rechazó. La apelación se interpuso en diciembre, en los últimos días hábiles, y cayó en la feria, en el Tribunal de Feria. El Tribunal de Feria, por 2-1, decidió hacer lugar a la apelación, reitero, no del fondo de la cuestión, sino de la medida cautelar que suspende la vigencia del DNU, y por lo que se sabe, la Procuración del Tesoro estaría interponiendo la apelación en el día de hoy contra esa decisión, con lo cual la Corte, que ya tiene intervención en este caso, tendría la decisión final. Yo calculo que entre la semana que viene y la próxima la Corte se va a expedir y ahí estaría definido un poco el futuro del DNU, que para mí el DNU cumple con todos los requisitos para poder entrar en vigencia, siempre y cuando la comisión respectiva del Parlamento lo apruebe. Acuérdense ustedes que el DNU se dicta en el momento que ya estaba el Parlamento en receso, con lo cual se dicta en forma correcta, y lo que tiene que hacer el Parlamento es, a través de la Comisión de Garantía, que se debería reunir en marzo, aprobarlo o rechazarlo. Ese trámite todavía no se concretó. En el interín, la CGT no fue a la Justicia Federal, sino que fue a la Justicia Laboral, y por eso también está cuestionado la sentencia que salió ayer de la Cámara, porque en realidad, cuando el Estado es parte, la justicia competente no es la justicia laboral, es la justicia contencioso administrativo federal. Es
Sí,
decir,
Julián,
pues
hablando con Félix Lonigro, el abogado constitucionalista, explicó que la cautelar fue concedida para frenar la vigencia en su parte laboral, nada más, ¿no? La parte laboral. ¿Esto es correcto o es una interpretación?
eso es correcto. Lo que no es correcto, desde el punto de vista procesal, y esto es una cuestión de abogados, ¿no?, es
Sí.
que eso se tramite en la justicia laboral. ¿Por qué no es correcto? Porque cuando el Estado es parte, la Corte Suprema, ya en fallos unánimes, tiene establecido que hay que interponer los recursos y las apelaciones ante lo que se llama la justicia contencioso
Bien.
administrativo federal, que es la competente. Entonces,
Bueno.
hay dos temas a discutir. La competencia, que seguramente la Corte va a mantener la posición de que salga de la justicia laboral y vaya a la justicia federal. Y el segundo tema es si se suspende o no la vigencia del DNU cuando todavía no se realizó el trámite de la Comisión de Garantía, que es la que tiene que opinar sobre la
Bien.
vigencia o la aprobación del DNU, cosa que se daría recién en marzo.
Vamos al meollo. Agustín D'Adamio es mi compañero, está en estudios y la pregunta que se impone es sobre la reforma laboral propiamente dicha, ¿cuál es la opinión, no, de Julián de Diego? Sí, Agustín.
Exactamente, de Diego, buen día. Dentro de lo que es justamente la particularidad que tiene esta oposición entre lo que plantea Javier Milei y lo que rige en el país, ¿qué parámetros podemos tener en cuenta para justamente explicar una opinión al respecto, en este caso la suya, y un análisis general sobre la cuestión y las principales diferencias?
Bueno, es muy buena la pregunta porque en realidad el camino a recorrer es muy largo. Supongamos que el Poder Ejecutivo tiene éxito en todas estas apelaciones, tiene alta probabilidad de tener éxito y finalmente logra que el DNU entre a consideración de la Comisión de Garantías y que la Comisión de Garantías le apruebe el DNU. O sea, todas hipótesis que están sujetas a la decisión de tercero, ¿no? Suponiendo eso, la reforma laboral tiene alcances absolutamente extraordinarios y por lo tanto después va a haber cuestionamientos judiciales. O sea, una vez que la reforma laboral esté en marcha, también va a haber cuestionamientos judiciales vinculados con la constitucionalidad, con la legalidad, etcétera. Por ejemplo, nadie discute prácticamente, ni siquiera la CGT, que hay que eliminar las multas de la ley de empleo, porque eso ha triplicado o cuadruplicado el volumen de los juicios laborales y ha congelado el empleo. Fíjense en ustedes, hace 12 años que el empleo en la Argentina no pasa de 6 millones, 6 millones 300 mil trabajadores. El empleo me refiero el empleo privado en blanco, ¿no? Eso en gran medida ha tenido que ver con el tipo de legislación que tenemos. Es decir, la reforma legislativa es imprescindible para una etapa nueva como la que propone el gobierno de desarrollo y crecimiento. Ahora, tiene un montón de condicionantes. Si nosotros entramos en un camino de crecimiento y estabilidad, porque lo que está faltando es, en este momento estamos en estanflación, o sea, estamos con inflación y en un proceso de retracción, de recesión,
Sí.
si cambia esto hacia un proceso de estabilidad, crecimiento sin inflación, obviamente la legislación laboral hay que adecuarla a ese modelo y la legislación que está contenida en el DNU es funcional a ese modelo.
Perfecto.
Entonces, el éxito ahí, el
Sí.
éxito puede ser muy importante. Ahora, si no se dan todas esas condiciones, la reforma laboral va a ser bombardeada sistemáticamente en muchos aspectos. El primero y más importante, en su
Bien,
constitucionalidad, ¿no?
de Diego, una última al menos de mi parte. Uno cuando mira el mercado laboral generalmente entiende este tipo de reglamentaciones, de flexibilizaciones, en favor también para que el empleador pueda tomar empleados. Justamente aquí se habla de para tomar a alguien lo que hay que pagar de cargas sociales, las dificultades a la hora de rescindir un contrato laboral también y todo lo que ello conlleva. Ahora bien, si uno lo piensa desde el lado del reclamo de la CGT, ¿qué derecho del trabajador se vería menoscabado con la nueva reglamentación y qué posición habría a favor de los trabajadores si rige lo que plantea Javier Milei?
Bueno, si uno ve el canal, digamos, analiza artículo por artículo las normas de la reforma, el trabajador tiene tres lugares, tres espacios en donde sufre una reducción. El primero en los convenios colectivos, porque los convenios colectivos que son del año 75 van a tener una renovación absolutamente integral. El segundo, que es muy importante, en todos los mecanismos que están obstruyendo la contratación, la libre contratación. Y el tercero es que todas las indemnizaciones vuelven a su cauce normal, pero volver a su cauce normal implica reducciones. O sea, hay una serie de perjuicios que sufre el trabajador que pueden ser colocadas sobre la mesa en el momento de discutir si estas normas son o no son constitucionales. Ahora, si ese escenario está acompañado del otro proceso que yo les mencionaba recién. O sea, de un proceso donde se logra en un momento dado una bisagra que transforme el estado, la situación de esta inflación actual en estabilidad, crecimiento, desarrollo y crecimiento del empleo, todas esas cosas se van a volatilizar, porque lo más importante para un trabajador no es tener un plan social que es absolutamente miserable y que no le permite sobrevivir. Lo más importante para un trabajador es tener una remuneración adecuada en un empleo de calidad. Y eso es a lo que apunta la reforma. O sea, si se logra esa transformación en un proceso que está sujeto a una cantidad muy importante de condicionantes, todo lo que ahora estamos mirando con la lupa a ver si está o no está afectado el derecho, se van a volatilizar porque van a ser reemplazadas por una cantidad de beneficios que lo van a dejar que van a dejar esos temas en un segundo orden. Y fíjense ustedes
Sí.
que la mayoría del DNU de todo el capítulo laboral, el 80% está ligado con la libertad de contratación. Entonces, si esa libertad de contratación se acomoda dentro de ese proceso de estabilidad y crecimiento, y verdaderamente vamos a estar frente a una etapa extraordinaria. Y todos los demás detalles van a quedar en el
Sí.
pasado.
Julián, está claro que las leyes son irretroactivas, ¿no? Sería de aquí para adelante, para empezar.
Por supuesto.
Bueno, estamos hablando que hay derechos que fueron adquiridos y que están contemplados. De aquí para adelante hay que hacer algo. Acabas de marcar que hace añares que estamos en los 6 millones de puestos de trabajo en blanco. Está paralizado el empleo en blanco. El empleador tiene terror de contratar empleados. El mundo ha cambiado considerablemente. Ya no podemos hablar de contrato basura. Basura son los subsidios. Basura son los planes que someten a la gente y la asimilan precisamente a una cosa y no a una persona, ¿no? Quitándole la dignidad. Uno puede tomar un empleo y cambiarlo, es lo que pasa en la mayoría de los países donde la libertad laboral existe, pero hay que tener en cuenta esto, son irretroactivos, derechos que están adquiridos, hay una etapa de la población laboral que se regirá hasta que se jubile de una manera y a partir de ahora, si esto se aprueba, una nueva etapa para los que no tienen trabajo en blanco, para aquellos que, bueno, tienen necesidad de trabajar, quieren trabajar y no lo pueden hacer, ¿no? Hay que pensar en
Pero
el
fíjese,
empleador.
tanto de todo lo que usted ha dicho yo lo comparto totalmente, porque si uno mira la Argentina, claramente nosotros ya sabemos cuál es el rumbo, aunque en el fondo tenemos muchas resistencias, pero fíjese que en el mundo, en los países centrales, como por ejemplo los países centrales de Europa, están viviendo los mismos procesos. Están cambiando toda la legislación laboral del estado de bienestar, de la época de las vacas gordas, por una legislación laboral mucho más flexible. Fíjese, España, que es un país que se nos parece en muchos aspectos, además de los temas culturales y de origen, ha creado 43 contratos especiales para hacer excepción a su estabilidad absoluta, porque la estabilidad absoluta ya no va más en Europa. Estabilidad absoluta que al trabajador le permitía garantizar el empleo de por vida y que nadie lo podía despedir mientras durara su buena conducta. Bueno, ahora nadie contrata por tiempo indeterminado en España. Todo el mundo contrata
Sí,
con
sí.
estos 43 contratos. O sea, y nadie se rasga las vestiduras. ¿Por qué? Porque estos 46 contratos están produciendo, están generando empleo y están dando oportunidades de trabajo que el sistema anterior lo había bloqueado sencillamente porque el empleador no quería tener un trabajador de por vida. Lo quería tener para una obra, lo quería tener para una etapa de crecimiento, lo quería tener para una temporada y no de por vida. Así que el proceso que estamos viviendo nosotros, sabiendo que hay considerables diferencias, es muy similar al de los países centrales europeos, sobre todo, de donde nosotros siempre nos copiamos, ¿no?
Bueno, esto se llama casuística. Esto, aquí, por ejemplo, se invocan los convenios con la UOCRA. Esto dice, decía el presidente Milei en campaña, ¿no? Y esta casuística puede llegar a ser al empleo un gran bienestar. La runfla de muchos dirigentes sindicales tiene que preocuparse por los que están ahora trabajando, que son los que no van a sufrir las consecuencias porque, repetimos, las leyes son irretroactivas. Así que tienen bastante para cuidar y ocuparse y dejar que los tiempos nuevos, los tiempos que van cambiando y que hace falta aggiornarse en esta materia, porque ha cambiado el régimen laboral en muchos lados, ha cambiado la actitud del empleador, ha cambiado la actitud del empleado, tiene que llegar de alguna vez y en forma definitiva a la Argentina. Como una manera de conformar a todos, ¿no? Sería. Para otro momento dejamos el tema de la industria del juicio laboral, que también esta reforma apunta contra ello. Gracias por este momento, Julián, ha sido muy amable.
Un gusto para mí, y creo que yo coincido con todo, con el agregado que habría que hacer, que además de que las leyes son irretroactivas, el futuro no se puede construir cometiendo los mismos errores que el pasado.
Por
El
supuesto,
futuro
por supuesto.
solamente se puede construir con nuevos componentes, con nuevos elementos, y es más. Desgraciadamente, como uno tiene que ensayar nuevos elementos, tiene que poner a prueba ese nuevo modelo para ver si se obtiene el resultado deseado.
Desde ya, una prueba, por supuesto. Julián de Diego, uno de los referentes principales en lo que respecta al derecho laboral que estuvo con nosotros.